José Rodríguez y te agradecemos por acompañarnos en esta segunda temporada de Ciudad Somos. Esta es precisamente la emisión número 3. Estamos muy contentos por esta emisión, por estas 13 entregas que les hemos hecho. Bueno, les contaba en el video que sacamos a finales del año anterior que la primera temporada abordamos temas muy vinculados con el COVID-19. Un contexto complicado, un contexto duro. Sin embargo, en esta segunda temporada nos vamos a desenmarcar un poquito de este tema, no porque no sea importante, sino porque queremos abordar otros temas de interés de la ciudadanía, por supuesto, muy vinculados con la ciudad. Igual serán temas y propuestas muy interesantes y les vamos a contar justamente ahora qué vamos a tratar este jueves. Estamos con un tema muy importante, muy coyuntural. Esto es ciudad y política, es un panorama electoral sobre las elecciones de 2021. Les recordamos que esta es una transmisión simultánea en video a través de las cuentas de Flaxo Radio, de Facebook, de YouTube y de Twitter. Además, es una transmisión cruzada con la fanpage de Facebook de Ciudad Somos S. Para desarrollar este tema, como les habíamos dicho que será Ciudad y Política, Panorama, Elecciones 2021, nos encontramos junto a Mario Hunda, quien es sociólogo, es maestro en Sociología Política, es investigador social, docente universitario y actualmente es subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central. Un poquito más adelante, ya arrancamos con la entrevista, Mario, pero vamos a contextualizar un poquito. Ustedes se preguntarán por qué estamos abordando ahora esto de lo político, esto de las elecciones en el programa. Pues les contamos que la polis griega se constituye en el origen de esta relación indisoluble entre ciudad y política. En este espacio, en el ágora, digamos, que era el espacio público de los griegos, fue el lugar primigenio donde la ciudadanía se reunía para debatir sobre su destino en distintos ámbitos y también se desarrollaba gran parte de la vida social. Ahora, la ciudad contemporánea sigue siendo un espacio fundamental para la construcción de lo político y la política. Por esta razón, es menester que en este programa, Ciudad Somos, abordemos este panorama. Estamos, bueno, a menos de un mes, realmente, hay pocos días de las elecciones generales. Y por esta coyuntura, les contamos que dentro del programa vamos a tener un segmento que se llama Clave Electoral, que es una propuesta colaborativa entre el proyecto periodístico Ojo al Dato, donde Ciudad Somos, evidentemente, donde compartiremos información relevante para ejercer un voto informado. Ahora vamos a entrar a este segmento, a este nuevo segmento, que se llama Clave Electoral, y pues les comentamos un poquito de qué se trata.
A continuación, en Ciudad Somos presentamos el segmento Clave Electoral.
El proceso electoral para definir dignidades presidenciales, legislativas y de Parlamento Andino de Ecuador 2021 se inició el 12 de marzo del 2020. Con la aprobación del calendario electoral, el 17 de septiembre se realizó la convocatoria a elecciones, cuya campaña electoral tendrá una duración de 36 días, culminando con el sufragio de la primera vuelta el 7 de febrero y la segunda vuelta el 11 de abril de este año, 2021. Para comprender de manera preliminar este contexto político en el que actualmente estamos todos los ecuatorianos, revisaremos una infografía comparativa entre el proceso de elecciones generales vividas en el año 2017 y las actuales del 2021, elaborada, como ya los habíamos comentado, en colaboración con el proyecto periodístico Ojo al Dato. A continuación, el periodista Carlos Flores, coordinador de este proyecto, nos explicará la infografía. Adelante, Carlos.
Querida Majo, muchísimas gracias por esta presentación. En efecto, vamos a compartir con ustedes este gráfico que ustedes ya están viendo. Para esto hemos hecho una comparativa entre las elecciones del 2017 y las de este año 2021. Hemos identificado tres categorías que tienen que ver con el número de candidatos que han postulado a la presidencia y a la vicepresidencia, el grado de instrucción, teniendo en cuenta ese grado de instrucción que ha sido debidamente registrado y reconocido por la entidad correspondiente, en este caso el CENESIT, y la experiencia política. Es decir, entendemos en esta categoría a aquellos que han participado en elecciones competitivas para cargos de elección popular. No están incluidos aquí los que han desempeñado cargos de función pública. Bueno, algunos resultados. En el 2017 hubo 8 binomios y en el 2021, en este año en curso, hay 16 binomios. También hay que un poco reflexionar rápidamente, es que en el 2017 se concluyó el periodo de gobierno de Rafael Correa después de 10 años de gestión, aunque continuó en el poder el partido o movimiento político que posibilitó la presencia de Rafael Correa en el escenario político. Me refiero a Alianza País. Con estas elecciones de 2021 estaría concluyendo, digamos, el periodo de gobierno de este partido o movimiento político, con las respectivas diferencias políticas al interno que esto también significa. Ahora, con respecto a los postulantes hombres para la presidencia de la República, vemos que en este 2021 crece la presencia masculina en estos cargos para la presidencia de la República y crece también la presencia femenina en los cargos para la vicepresidencia. De manera concreta, podemos decir que en el 2017 y 2021 se mantiene esta tendencia. Si uno quisiera resumirlo más, diría que en estos dos últimos procesos electorales, la del 2017 y la del 2021, los cargos para presidencia de la República tienen un rostro principalmente masculino y los cargos para vicepresidencia de la República tienen un rostro principalmente femenino. Ahora, con la instrucción, con el grado de instrucción, hay que indicar que el grado de tercer nivel implica a aquellas personas que han concluido la universidad, mientras que los de cuarto nivel son aquellos que tienen formación concluida en posgrado. Para el caso de los cargos a la presidencia de la República, con la categoría de hombres, vemos que en el 2017, de 8, solo 3 cuentan con tercer nivel y 4 con cuarto nivel. Para este año 2021, de 16 hombres que están postulando, o mejor dicho, de 16 candidatos que están postulando a la presidencia de la República, 6 tienen grado de tercer nivel y 5 tienen estudios de posgrado. De 5 no se tiene información registrada en el CENESIT. Ahora, en la última categoría que se refiere a experiencia política, igual concentrándonos en la categoría de los hombres, en el 2017, 5 de 8 candidatos tienen experiencia política. Y para este 2021, 10 de 16 candidatos tienen experiencia política. También hay que señalar que en este 2021, 3 candidatos ya han participado para cargos de presidente de la República, que han postulado a este cargo. 3 de ellos ya tienen ese nivel de experiencia. Ahora, 2 de ellos, contando este proceso electoral del 2021, van a intentar por tercera vez llegar a la presidencia. De esos 2, 1 ya fue presidente. Nos referimos a Lucio Gutiérrez, quien no concluyó su periodo por derrocamiento. Ahora, Para concluir, María José, estamos hablando de experiencia política, o entendemos la experiencia política como ese conocimiento y recorrido en la gestión, competencia y negociación en el campo de la política, es decir, en el campo de las decisiones y las disputas colectivas. Bueno, esto es lo que queríamos compartirles. Sin duda ustedes, con el gráfico que están observando, pueden también obtener otras reflexiones con respecto a estos datos que hemos conseguido. Te doy el pase a ti, María José. Muchas gracias.
Clave electoral. En Ciudad Somos, por Flaxo Radio.
Muchísimas gracias por tu explicación, Carlos. Hemos visto cifras interesantes y bueno, más adelante vamos a estar dialogando con Mario Unda sobre esto. Mario, arrancamos la entrevista contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición de compartir tus experiencias y tu recorrido académico y político acá con la gente de Ciudad Somos. Como decíamos, nos encontramos a menos de un mes de la primera vuelta electoral y realmente estamos con un país en crisis sanitaria, en crisis económica, en crisis política y en una crisis social media complicada. ¿Cuál es tu análisis de los datos que acabamos de presentar y cómo crees que se pueden conjugar con las condiciones en las que el Ecuador recibe estas elecciones 2021? Mario, adelante.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación a conversar en el programa. Yo diría que nosotros estamos llegando a estas elecciones en una situación en la que se presenta una dispersión política que se expresa en las 16 candidaturas presidenciales y un número muy elevado también de listas para asambleístas, y por otro lado una fractura social que se ha ido profundizando, ¿no? Una brecha que se profundiza entre los sectores de la sociedad. En cuanto al primer hecho, esta fragmentación de las candidaturas, en el cuadro nos hacían ver que se ha duplicado el número de binomios, ¿no? Prácticamente ese es el elemento central, ¿no es cierto?, en términos de número, en cuanto a diferencias sustanciales entre las dos elecciones. Pero hay que tener presente que esta fragmentación electoral de hoy reproduce de alguna manera la fragmentación que ya vimos en las elecciones locales, las últimas elecciones locales de donde salieron las actuales autoridades municipales y provinciales. Por lo tanto, nosotros tendríamos que analizar qué es lo que está ocurriendo en la política en el Ecuador, en el ambiente político en el Ecuador, para esta fragmentación tan grande del panorama político. En principio, nosotros podríamos indicar que el motivo central es la explosión del campo político de la llamada Revolución Ciudadana. Hasta 2017, el campo de la Revolución Ciudadana era el campo hegemónico en la política ecuatoriana. Esto le daba una cierta estabilidad al conjunto del sistema, mientras que la derecha intentaba, a medias, digamos así, más mal que bien, constituir un espacio de aglutinación del bloque neoliberal. Y las organizaciones vinculadas al movimiento popular y a las protestas sociales también hacían intentos de reaglutinarse, y teníamos más o menos estos tres bloques claros, ¿no? Ahora, con la fractura de Alianza País, la disputa y luego ruptura entre Correa y Moreno, se generó una enorme dispersión en el campo del correísmo, ¿no? Un sector se quedó con Correa, otro sector se alineó a Moreno, y varios sectores que funcionaban como pequeños satélites alrededor de Alianza País terminaron dispersándose en distintas direcciones, tratando de constituir espacios propios desde los cuales, de alguna manera, continuar teniendo alguna incidencia en la política. Este fue el escenario de las elecciones seccionales últimas, y esto es más o menos lo que volvemos a ver ahora. Ahora, no es la primera vez tampoco en que se produce esta fragmentación del espacio político, porque lo mismo ocurrió en el periodo de la crisis de la primera etapa neoliberal, entre 1981 y 2005, y en la quiebra del momento neoliberal se produjo una dispersión política similar. Recordemos lo que fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente de 2008, ¿no? Entonces allí se expresó también una enorme dispersión, una dispersión que en cambio se debía en aquel momento al estallido del campo político del neoliberalismo, la pérdida de credibilidad de buena parte de ese campo y los intentos de reconstitución que en ese momento no dieron mayor resultado. Por lo tanto, nosotros tenemos esta situación como trasfondo central de la enorme cantidad de postulaciones que hay a la presidencia de la República actualmente. Y en el trasfondo, además, de esta situación de fragmentación y dispersión política, tenemos la fractura social de la que había hablado antes. Entonces, en estas dos dimensiones deberíamos ubicar las elecciones de febrero.
Mario, ¿cómo ves esta tendencia, digamos, que de algún modo parecería mantenerse, de que hay una mayor incidencia de candidatos hombres versus una incidencia bastante baja de candidatas mujeres? Y que quizás un poco la tendencia se mantiene en la vicepresidencia, en la candidatura para vicepresidencia, pero en las candidaturas para presidencia es bastante disímil. ¿Cómo podríamos analizar estas cifras, estos datos?
Bueno, lo que ocurre es que la sociedad en general continúa estando marcada por un sentido común machista muy, muy fuerte, que uno pudiera decir ha perdido un poco de impacto en el discurso oficial. Entonces, en el discurso oficial, dado que estamos embarcados en toda esta tendencia de lo políticamente correcto, entonces aparecen como las cosas más equitativas, ¿no? Y el discurso oficial de alguna manera se refleja también en la legislación. Esta diferencia, ¿no es cierto?, que nosotros podemos observar en la candidatura presidencial, obviamente no se observa en las candidaturas pluripersonales, porque allí la ley obliga, digamos, a que exista una paridad de género, ¿no es cierto?, en las listas, pero obviamente no se puede establecer lo mismo para las candidaturas presidenciales. Tal vez lo único que se podría establecer en el mismo campo es la obligatoriedad de que si el candidato a la presidencia es hombre, a la vicepresidencia tiene que haber una candidata mujer. Yo creo que es la única cuestión que en el campo de lo que está se podría hacer. Pero la elección de las candidaturas presidenciales depende más bien del estado en que se encuentra la mentalidad social, ¿no? Y el estado es ese, el que muestra las gráficas, ¿no? Nosotros tenemos, yo diría, una contradicción patente entre este discurso políticamente correcto que se impone en todas partes, está presente en la política, está presente en la prensa, está presente en la academia. Esto parece conducente con una legislación que ha atendido desde 1980, desde la década de 1980, hacia una mayor equidad de género. Recordemos las reformas al Código Civil en la década de 1980, que fueron realmente importantes y de alguna manera marcaron el inicio de esta transformación en el campo de lo jurídico. Pero la realidad no es eso, esto es como, vamos a decir, la cobertura, ¿no es cierto? Entonces, la cobertura nos presenta una determinada imagen. Ya adentro, el condumio no se ha modificado tanto, ¿no? Y esto nosotros lo encontramos en preocupantes cifras, sobre todo relacionadas con la violencia, ¿no? Entonces, la violencia doméstica, los femicidios, además, yo digo, no solamente el femicidio, que ya es una aberración, sino los modos de ejecutar ese tipo de asesinatos, ¿no? Y las condiciones en que se realizan estos asesinatos, que muestran realmente elementos de una descomposición del sentido de relación humana, aparece medianamente oculto por las frases buenoides, ¿no es cierto?, por la legislación más equitativa, por el discurso políticamente correcto, y lo que nosotros estamos viendo es que no se ha logrado transformar plenamente las relaciones sociales a las que nos remiten estos discursos, ¿no? Nosotros tenemos una práctica muy importante de agrupaciones y colectivos feministas y de mujeres que han jugado un papel importante, por lo menos en hacer visible, ¿no es cierto?, el problema, pero es necesario que como sociedad en conjunto vayamos más allá de poner bajo la lupa algunas conductas y algunos elementos. Hay que buscar mecanismos que nos permitan ir modificando las relaciones sociales. A mí me preocupa mucho el ver cómo muchos femicidas son jóvenes, ¿no? Sí, sí. Lo que muestra que realmente no hay cambio en la sociedad. Porque si nosotros pudiéramos decir, bueno, por ejemplo, si los femicidas fueran personas de 40 años para arriba, ¿no? Y en la juventud no se vieran este tipo de fenómenos, entonces diríamos, sí, estamos en camino de una transformación, porque finalmente la generación joven va a terminar reemplazando a las generaciones anteriores. Pero si nosotros entre los jóvenes vemos conductas de violencia, violencia machista exacerbada, femicidios, ¿no es cierto?, que ya es el extremo más aberrante del machismo, vemos que no vamos por buen camino como sociedad, ¿no? Y yo creo que esta es una cosa en la que habría que reflexionar mucho y muy profundamente, porque además cosas similares observamos en relación con los niños, ¿no? O sea, la violencia doméstica contra los niños, según los datos que han aparecido últimamente, se ha incrementado enormemente durante la pandemia, ¿no? Violencias sexuales contra niños y niñas siguen campantes, digamos, parece que no hay manera de detener este tipo de inconductas en la sociedad. Encontramos también elementos muy fuertes de este tipo de comportamientos en relación con el racismo, ¿no? Entonces yo creo que nuestra sociedad, en términos generales, como relaciones sociales, como mentalidades sociales, como vínculos entre personas, tiene muchísimos más problemas de los que reconocemos generalmente, ¿no? Y claro, el dato que aparece ahí, que apareció en la infografía de las candidaturas, es una muestra pequeña, ¿no? Pero detrás de esto tenemos todo el otro bloque de enormes problemas que no se resuelven.
Así es, Mario. Qué interesante cómo, de algún modo, este panorama electoral se convertiría quizás en una especie de radiografía de lo que está pasando a la sociedad ecuatoriana, de lo que estamos viviendo todos los días, evidentemente, en muchas áreas, ¿no? Bueno, les recordamos que esta tarde estamos abordando el tema Ciudad y Política, Panorama de Elecciones 2021, junto a Mario Unda, que es experto en sociología política y es actualmente subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Central del Ecuador. Mario, un poquito vinculando con lo que nos comentabas en la respuesta anterior, tenemos una cantidad importante, como ya habíamos visto, de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y evidentemente al Parlamento Andino y a la Asamblea. Después de 3 debates, en donde prácticamente no han habido como una contraposición de argumentos, de ideas, y mucho menos en términos ideológicos, ¿cómo ves tú, qué criterio tienes cuando tú, digamos, desde tu perspectiva académica, analítica, observas las generalidades que realmente los candidatos han puesto sobre la mesa? Porque no se han profundizado sobre mecanismos, sobre estrategias, sobre metodologías para cumplir sus objetivos. Realmente vemos que son generalidades que han planteado o que han conformado sus planes de trabajo y que en muchos casos varios de los candidatos no han podido tampoco articular un discurso político. ¿Cómo ves, después de 3 debates puestos sobre la mesa, cómo ves el asunto?
Bueno, yo diría que la imagen que queda es una imagen lamentable, ¿no? Y me parece que es una imagen lamentable en parte por lo que señalabas, digamos, de las debilidades de las propuestas y de la concreción de las propuestas que se pusieron en consideración de la gente en los debates, pero por otro lado, porque el formato mismo de los debates no da para una profundización. O sea, si a vos te dan 1 minuto y medio, digamos, para que expongas un tema cualquiera, es obvio que no vas a poder profundizar. Entonces, de partida hay un formato que te conduce más al cliché, a la consigna, y un poco a la búsqueda de algún cierto escándalo que te permita ganar notoriedad, ¿no? Entonces, terminan siendo como pequeñas ventanitas que se abren para que los candidatos se hagan visibles. Y en el corto espacio de tiempo, realmente que no hay muchas más maneras de hacerse visibles que las que presentaron los candidatos, ¿no? Y por eso nosotros también hemos tenido una campaña que ha estado marcado por esta especie de TikTok manía electoral, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, ¿no? O sea, en un TikTok tienes un espacio cortito, unos segundos, en los cuales haces algo que te gane notoriedad, ¿no es cierto? Y lamentablemente el escenario de la discusión política está reduciéndose a eso, a ganar notoriedad. Y esto tiene que ver también con otro aspecto, ¿no? No está demostrado para nada que los debates tengan alguna incidencia en el comportamiento del voto. Si uno lo ve desde la perspectiva, digamos, intelectual, académica, o desde la perspectiva del discurso de los medios de comunicación, parecería que sí, que esto permite que los candidatos pongan a conocimiento de la ciudadanía sus puntos de vista, acercar el candidato y su propuesta a la ciudadanía, pero en realidad en las condiciones que se presentan los debates eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, lo que nosotros hemos podido observar en los comentarios que se han dado luego de los debates en estas famosas redes sociales, ¿no? Y comentando con gente conocida, vecinos, la señora de la tienda, amigos. En realidad, el tipo de debate y el tipo de actuación de los candidatos en el debate se presta simplemente para que cada grupo se refuerce en la idea que ya tenía, ¿no? Entonces, el favor a mi candidato, que qué bien que respondió, que qué seguro estuvo, que qué aplomo, que cómo le sacó el aire al otro candidato, en fin, en otros términos, por supuesto, y qué mal que estuvieron los otros son los que no saben exponer, los otros son los que no tienen ideas, los que no tienen propuestas, los que no saben cómo concretar. Es decir, es un juego, digamos, de autoencerramiento, ¿no? De alguna manera, esto reproduce esta tendencia que hemos desarrollado socialmente en las últimas décadas a vivir en burbujas que no se conectan entre sí, ¿no? Entonces, cada cual vive en una burbuja que es relativamente homogénea, ¿no? Con algunas ovejas negras por allí, y que nos convence que el mundo es tal como nuestra burbuja se muestra, ¿no? Y eso nos da una cierta calma, una cierta estabilidad, una cierta certeza para continuar con la misma conducta y con los mismos sentidos comunes y con los mismos prejuicios. El asunto es que de estas burbujas hay montones, ¿no es cierto? Y entonces el problema es la falta de posibilidades de comunicación entre ellas, que es uno de los aspectos de la fractura social que te mencionaba anteriormente, ¿no? Que es obviamente más profunda que el hecho de no poder comunicarnos. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que es enormemente inequitativa, profundamente desigual, ¿no es cierto? Que cada vez es más desigual, ¿no? En donde la distribución del ingreso, del poder económico y del poder político, digamos, se separan de una manera inconmensurable. Realmente no tenemos la más mínima idea del mundo de desigualdades en que vivimos. Vivimos una ficción de imagen de sociedad. Y claro, esto se refleja en esos elementos. Yo creo que esto por un lado. Por otro lado, y también lo señalabas muy bien, ¿no? El tema es que hay una crisis política, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber un debate político, entre comillas, racional? ¿No es cierto? Con contenido. ¿Por qué no podemos pasar del escándalo, del insulto, ¿no es cierto? Que además no es una cuestión solamente de la política, ¿no? O sea, muchas de nuestras dinámicas sociales están metidas en esa idea de que la participación es el escándalo y ganar notoriedad, ¿no? Entonces, esto atraviesa el conjunto de la sociedad, atraviesa los partidos políticos, atraviesa las organizaciones y colectivos sociales, atraviesa la conducta individual. Obviamente, todos somos parte de la misma sociedad, ¿no es cierto? Y es una sociedad que se está despolitizando, ¿no? Nosotros venimos con un proceso, como sociedad, de despolitización bastante agudo, conflictivo, en el primer periodo neoliberal, entre 1981 y 2005, que de alguna manera se logró revertir gracias a la resistencia social, gracias a la presencia constante de los principales movimientos sociales, en el primer momento el Frente Unitario de Trabajadores, en el segundo momento la CONAIE, en un momento intermedio organizaciones de servidores públicos que enfrentaron las privatizaciones, por ejemplo, los maestros, los trabajadores energéticos, los trabajadores de la salud, pero eso no alcanzó a generar una recomposición de la politicidad social, ¿no? Tuvimos una ficción de politización de la sociedad en el momento de la rebelión de los forajidos, la caída del gobierno de Gutiérrez, que fue básicamente la expresión de las clases medias contra el neoliberalismo, tal como las clases medias pueden entender el neoliberalismo y el poder político. De allí apareció todo el discurso de la ciudadanía, que fue recogido y aprovechado por Correa, la Revolución Ciudadana, todo lo demás. La llamada Revolución Ciudadana también produjo factores de despolitización, ¿no? La concentración del poder en el Ejecutivo y en la persona del presidente, la fuerza con que se organiza la propuesta política alrededor del caudillismo, tiende a volver intrascendente la participación ciudadana, ¿no? Por eso nosotros tuvimos en el periodo anterior muchos discursos sobre participación, la participación incluida en toda la legislación de la Constitución para abajo, pero muy poca práctica efectiva de participación, ¿no es cierto? Por otro lado, el ataque del gobierno anterior a las organizaciones sociales, el decreto 16, la criminalización de la protesta social, etcétera, o sea, todo esto incide en despolitización. Para colmo, los escándalos de corrupción que ya brotaban por todas partes al final del periodo de Correa y se sigue, además seguimos ahora, ¿no? Ya se acabó el correísmo y la corrupción sigue igual. La disputa entre Correa y Moreno, la poca, yo diría, la poca visión que tienen las clases dominantes respecto a los problemas de la sociedad, ¿no? Las pocas ganas que tienen las clases dominantes para realizar concesiones materiales tangibles que mejoren las condiciones de vida de la población. Al contrario, las clases dominantes han mostrado un carácter miserable enorme, ¿no? O sea, lo hemos visto durante la pandemia, el recorte del trabajo, el recorte de los salarios, la facilidad de los despidos, propuestas incluso para que los salarios bajen a 280 o a $120 mensuales, en medio de unas inequidades gigantescas, en medio del desempleo, del subempleo, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia, del dolor, de la muerte. Entonces nosotros vemos unas clases dominantes que no hacen ningún mérito para dirigir realmente la sociedad, ¿no? Y que lo que muestran es más bien una apetencia enorme para apropiarse de la riqueza construida socialmente. Y bueno, o sea, todo esto termina generando apatía en muchos sectores de la sociedad, despolitización, apoliticismo, la gente no quiere saber nada de la política. Bueno, las encuestas acá en el Ecuador, desde hace mucho tiempo, uno no sabe qué tan fiables sean, pero algunas encuestas nos dicen que todavía hay un porcentaje bastante alto de indecisos cuando estamos prácticamente a 2 semanas de las elecciones. Gracias. Y esta indecisión lo que muestra es también eso, o sea, la gente no tiene motivos como para sentirse identificado, incluso sectores que son críticos realizan análisis, yo diría, bastante insuficientes, centrado en la figura del candidato, en el comportamiento del candidato, como que lo que se estuviera jugando es un concurso de individuos, ¿no? La
política no es una cuestión personal, claro. La elección, me cae bien o me cae mal.
Claro, o sea, no se trata de eso. Se trata de qué fuerzas sociales van a quedar con el control del Estado. ¿Qué proyecto político es el que va a ir con ese candidato? Y entonces nos quedamos todos en las partes aparentemente más visibles, en los elementos evidentes, y lo que está más allá de lo visible, a nadie le parece llamarle la atención. Y son esas cosas que determinan, ¿no? Por eso yo hago tanto énfasis en la desigualdad, ¿no?
Sí, justo ahí, hacia ese lugar iba, porque claro, se ve justamente por las razones que tú acabas de mencionar, un inédito desinterés por el proceso electoral. O sea, realmente se escucha incluso que mucha gente va a votar meramente por el requisito de la papeleta de votación, ¿no? Y claro, digamos que, bueno, si bien es cierto lo que tú dices, que es bastante en entredicho queda estos resultados de las encuestadoras, digamos, hasta el mes anterior, hasta el mes de diciembre, había alrededor de 66.4% de la muestra encuestada que mostraba poco o nada interés por las elecciones. Entonces, ¿cómo podría influir o cómo influenciará este desinterés al momento de los resultados? Es decir, al momento de que tú estés al frente de la papeleta, ¿cómo va a resultar esta indecisión, este porcentaje importante que quizás, bueno, en estas semanas ya quizás han tenido algún rumbo, quizás no, porque evidentemente no sabemos en qué situación realmente estamos? ¿Cómo va a ser la influencia? ¿Cuál va a ser el resultado de esta apatía, de este desinterés realmente inédito que vive el Ecuador?
Claro, bueno, una primera cosa es que esto nos pone un cierto nivel de incertidumbre, ¿no? Pero hay que ir viendo. Normalmente la gente ya faltando una semana, unos pocos días, toma alguna decisión, ¿no? Es muy poca la gente que llega frente a la papeleta sin tener ninguna idea de lo que va a hacer, ¿no es cierto? Pero obviamente el tema es que los motivos por los cuales se vota son los que pierden en profundidad, ¿no? Porque el desinterés es eso, desinterés, ¿no? Incluso la pandemia contribuye al incremento del desinterés, ¿no? Porque hay también el temor de contagiarse, ¿habrán o no habrán las seguridades suficientes en los recintos electorales? Ni las autoridades electorales ni las autoridades gubernamentales han sido suficientemente claras respecto a los mecanismos que se van a utilizar para preservar la salud de los votantes y sobre todo de quienes van a tener que pasarse todo el día en los recintos electorales, ¿no es cierto?, que son los miembros de mesa, a los cuales se les ha dicho que ellos mismos tienen que ver cómo se resuelven, que les van a pedir un certificado, pero que ellos se lo tienen que pagar. Además, cuando en esta ocasión no se les va a pagar a los miembros de mesa, en otras ocasiones se les pagó, en otras anteriormente se ofrecía pagar aunque no se pagara, pero ahora ya se ha dicho abiertamente, no se les va a pagar, se les va a exigir el certificado de la prueba del COVID, ustedes verán cómo la sacan y en dónde. A mí me parece que es de una irresponsabilidad absoluta, ¿no es cierto? Y esto, claro, puede aumentar la tendencia a la disminución del número de votantes, al ausentismo, ¿no es cierto? Pero, como digo, no lo sabemos. A lo mejor, digamos, andando un poco los días, la gente va sintiendo que su voto va a definir algo y se entusiasma en ir a votar a pesar de las condiciones. A lo mejor no, digamos, allí habrá que ver. A mí me parece también que esta poca, no sé cómo decir, pues esta poca precaución de las autoridades frente al proceso electoral, de alguna manera es lo que hemos visto durante el manejo de toda la pandemia,
¿no? De acuerdo.
O sea, ni siquiera los datos sabemos, ¿no? No sabemos los datos porque, uno, se hacen muy pocas pruebas en este país. se han hecho pocas pruebas, ¿no? Y entonces los datos son representaciones del número de pruebas que se han tomado. Entonces no podemos tener una imagen de lo que pasa en el país cuando en algunas ciudades como Quito se ha tomado muchas más pruebas que en ciudades que pasaron por problemas muy serios de pandemia como Guayaquil, por ejemplo, en donde prácticamente se dejaron de hacer pruebas, ¿no? Y en otras partes del país donde se hacen pocas pruebas, mientras en cambio en otros lugares como Galápagos aparece una inflación del número de pruebas, por decirlo de una manera, entonces no hay una congruencia de la obtención de información para poder tomar políticas que sean congruentes con esa realidad. Y por otro lado, las cifras que nos dan son todas medio en el aire, ¿no? O sea, la cifra de fallecidos reconocidos por el COVID encuentra una brecha muy grande con la cifra de fallecimientos que nos da el registro civil, en donde hay una distancia muy grande, digamos, un exceso de fallecimientos, como se dicen en muchos artículos o comentarios al respecto. Yo digo, no hay seriedad, ¿no? Ante esta falta de seriedad, obviamente en la sociedad se permea, ¿no es cierto?, esa conducta poco seria de las autoridades. Las autoridades se escudan en la indisciplina ciudadana. Es decir, es, digamos, una situación terrible, ¿no es cierto?, para manejar una situación de crisis y de riesgo como esto. Y lo mismo pasa ahora que llegan las vacunas. Entonces llegan las vacunas, ¿cuántas dosis llegan? Se necesitan dos dosis, dicen, para asegurar la inmunidad. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Quiénes son los que van a estar vacunados? Yo escuchaba justo ahora que, por ejemplo, una parte del personal médico que está en directo contacto con la pandemia, con los enfermos, no van a ser, no están considerados en este primer bloque de la vacuna. Se trata de los posgradistas, ¿no es cierto? El Estado ha tenido ya desde antes de la pandemia una actitud absolutamente displicente respecto a los posgradistas, a los estudiantes de medicina, de enfermería, a los cuales se les rebajó abusivamente el estipendio poco antes de la pandemia. Se despidió personal de la salud justo antes de la pandemia. Es decir, nosotros tenemos una situación que nos debería hacer reflexionar mucho sobre la sociedad en general, ¿no? Sobre la clase política, sobre los grupos que controlan el Estado y los grupos que aúpan a quienes están controlando el Estado actualmente, ¿no? A mí me parece que hemos vivido no solamente por los fallecimientos, que ya es algo enormemente doloroso, sino también por la conducta de quienes deberían enfrentar la situación, una de las peores épocas de la historia del país, ¿no? Yo quería, que he mencionado varias veces el tema de la desigualdad, y quería simplemente poner un dato este rato, ¿no? El dato este que les voy a dar, si me dan dos minutitos apenas, apareció en el proyecto de esta ley hipócritamente llamada de ayuda humanitaria, ¿no? Y era la parte de contribuciones que que se planteaba para que hagan diversos sectores sociales de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Entonces, en la ley había una tablita, ¿no? Tabla de contribuciones, se llamaba este cuadro. Esta parte, obviamente, no llegó a aprobarse por la oposición de los gremios empresariales y de las derechas, porque aquí vivimos en un país en que la gente que más tiene no quiere contribuir en nada, ¿no? Parte de su ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, la tabla partía de un rango de entre 0 y 500 dólares, es decir, abajo del sueldo mínimo, que fue congelado ahora en enero, que no iba a pagar contribución. Y luego seguía de 500 a 600, de 600 a 800, de 800 a 1000, de 1000 a 1500, etcétera. Entonces pasaba a 3500, 4500, 5500, 7500, 10000, que es un poco el rango en el que el común de la gente cree que se encuentran las desigualdades. En realidad, muy poca gente llega a creer que pueda haber alguien que gane 10 mil dólares en el país, ¿no es cierto? Entonces la gente suele quedarse en los 6 mil, 8 mil, ¿no es cierto? Pero la tabla llega a los 10 mil, salta a los 20 mil por mes, salta a los 50 mil, a los 100 mil, a los 250 mil por mes. Y el último renglón dice de 250 mil en adelante, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fractura social en donde hay un sector, digamos, que está con el salario congelado, ¿no?, al que incluso se quiere crear condiciones legales para que ganen todavía menos, ¿no? Eso está en esta ley llamada humanitaria, y está, digamos, lo que han dejado soltar algunos candidatos que son encantados con las propuestas de precarización laboral. Y en el otro extremo, tenemos personas que en el mismo mes se embolsan 250 mil dólares, ¿no? Entonces, las inequidades son inconmensurables, ¿no? ¿Cómo va a haber posibilidad de que se cree alguna propuesta nacional con inequidades de este tipo? ¿De qué nación estamos hablando? ¿La nación de los que de aquellos a los que le rebajan los salarios, que quieren que baje de 400 a 200, o la nación de los que ganan 250 mil dólares por mes? Entre esas dos naciones no hay punto de contacto, ¿no? Es como esas burbujas de las que hablábamos antes, en donde no podemos comunicarnos. Acá tenemos una causa material de esta fractura, de esta fragmentación de la sociedad en burbujas. O sea, es simplemente la gente que gana 250 mil dólares al mes no puede tener la menor idea ni tener la menor empatía con aquellos que perciben el salario mínimo o perciben todavía menos que eso, ¿no? Una sociedad con este tipo de desigualdades, una sociedad con esta fractura, con este precipicio, digamos, que separa a unos sectores de otros, no puede construir un proyecto nacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que los candidatos son incapaces de presentar una propuesta política nacional, bueno, aquí tenemos una causa, ¿no? Y es en eso en lo que hay que, o habría que trabajar y que insistir, ¿no? ¿Cómo hacer? En últimas, a mí me parece que el elemento fundamental es cómo hacer para que los intereses, las preocupaciones, las expectativas, las ilusiones de aquellos que se encuentran en condición precaria, cómo hacer para que ellos puedan construir su propio proyecto político de nación, ¿no? Si es que no se puede avanzar en eso, ¿no?, entonces difícilmente avanzaremos en lo otro. Para eso es necesario fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer dinámicas de participación reales, o sea, no estas fantochadas de participación en las que nos acostumbraron y nos siguen acostumbrando. Es necesario que los poderosos se acostumbren a respetar la organización social. Por ejemplo, que los empresarios respeten el sindicato, ¿no? Por ejemplo, que las autoridades municipales respeten los espacios de organización social, no como espacio de clientela, sino como espacio de ejercicio de democracia. Yo creo que estamos muy, muy lejos de poder solucionar los problemas. Lo que sí me parece es que se pueden ir dando pasos para avanzar, ¿no? Y allí hay que...
Mario, en ese sentido, ¿qué aspectos los ciudadanos deberíamos evaluar para ejercer un voto responsable. Es decir, tenemos muchas propuestas que realmente incluso se podría pensar que caen en la demagogia, y propuestas realmente vacías, sin mayor sustento, ¿no? ¿Cómo que, y en el contexto, digamos, de esta indecisión, qué es lo que tú sugerirías a la ciudadanía para evaluar el momento de decidir por un candidato?
Bueno, yo creo que el tema fundamental es ubicar al candidato en el lugar social en el que él se encuentra, ¿no? En el escenario de esta tabla que nos mostró el gobierno en el proyecto de ley, ¿dónde están los candidatos? ¿No? Porque las personas en general, los grupos sociales, tienen un horizonte, ¿no? Una posibilidad de ver que está condicionada por el lugar social que ocupan. Si yo estoy en un lugar de la pirámide social, voy a ver unas cosas y no voy a ver otras, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero tenemos que ver en dónde se ubican estos personajes, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay que ver en dónde se ubican en relación con los enormes conflictos que ha vivido la sociedad ecuatoriana en los últimos tiempos. Y yo diría, en términos muy generales, si miramos el periodo desde el retorno a la democracia en 1978-79 para acá, ¿no? Hay básicamente dos conflictos que han atenazado a la sociedad ecuatoriana y que han jalonado y rasgado a esta sociedad. El primer conflicto es el conflicto por el reparto de la riqueza, ¿no? Que es esto que está expresado en el cuadro, en la tabla que nos permitió ver el gobierno en su propuesta de ley. Y nosotros vemos cómo constantemente los grupos sociales se van ubicando en torno a este conflicto. Cuando nosotros tenemos una propuesta de que para dar empleo hay que precarizar el trabajo, es la propuesta de las derechas en general, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿No? O sea, queremos una recuperación económica cuyos frutos sean apropiados fundamentalmente por los grandes capitales. Porque el salario y la condición del trabajo es el modo como las clases trabajadoras participan en el reparto de la riqueza social, ¿no? Cuando tenemos empresarios que nos proponen que el salario debe congelarse durante 3 años, lo que nos están diciendo es que quieren que esta situación de inequidad sea todavía más inequitativa. Cuando tenemos sectores de derecha, analistas, incluso candidatos, que nos dicen que es preferible que la gente gane poco, $200 o $120, pero que tenga un poco de estabilidad, nos está diciendo que quiere que las inequidades sean todavía más profundas y que la riqueza que se pueda recomponer sea apropiada por los grandes grupos del capital monopólico. Tenemos que ver en dónde se ubican los candidatos en relación con este conflicto, porque este conflicto es el que determina las condiciones y la calidad de vida de la población. Si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. Si el trabajo va a ser de buena o de mala calidad. Si las condiciones en el trabajo van a ser decentes o van a poner en riesgo la salud de los trabajadores. Si los ingresos van a ser mínimamente decentes o los ingresos van a ser empobrecedores, precarizadores. Y cuando hablamos de trabajo, no hablamos únicamente del trabajo asalariado. El trabajo en general, todas las encuestas oficiales nos muestran cómo se ha incrementado el número de trabajadores subempleados, ¿no? ¿Cómo ha crecido esto que se llama el sector informal, ¿no? Esto también es parte del trabajo. Fíjense ustedes, por ejemplo, la condición de los trabajadores informales, que son expulsados de la posibilidad de trabajo por un desarrollo distorsionado del capitalismo, que no genera las condiciones para dar trabajo real a la población que vive en el país, ¿no? Y que cuando salen a la calle a tratar de ganarse unos pocos dólares para su subsistencia y la de su familia, tienen que andar correteando, perseguidos por la policía municipal y por cualquier otra entidad pública. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que genera empobrecimiento y que no se hace cargo de eso, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que medir a las candidaturas. Hay que medir a las candidaturas en función de la atención a los servicios públicos. ¿Cómo podemos olvidarnos que en el anterior periodo neoliberal, ¿no?, la salud pública y la educación pública fueron llevados al borde de la bancarrota? ¿Cómo podemos olvidar que en los hospitales no había nada y los enfermos y sus familiares tenían que correr con los gastos de todo, ¿no? O sea, hay que pensar, hay que analizar qué tipo de sociedad nos están proponiendo. Y el otro aspecto fundamental, el otro conflicto central de la sociedad ecuatoriana es el conflicto en torno a la democratización. Nosotros vivimos una tendencia a una democracia restringida, a una democracia recortada. El neoliberalismo recortó y restringió la democracia. El populismo de Correa hizo lo mismo. Con distintas modalidades, con distintos instrumentos, pero ambos coincidían en la necesidad de que quien controle el poder político lo concentre todo y por lo tanto diluya la democracia, dejándola apenas en los jirones formales. Si vamos o no vamos a votar, si hay o no hay partidos para escoger. Pero la democracia tiene que ver con los derechos. ¿En qué circunstancias están los derechos de la población? ¿No? Ya hemos hablado del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Qué pasa con los 200.000 niños que el propio Ministerio de Educación nos dice ahora que han desertado del sistema educativo? ¿No? ¿Qué pasaba con los niños que en el periodo anterior eran obligados para ir a las escuelitas del milenio, ¿no es cierto?, a caminar largos trechos porque se desaparecieron las escuelas que estaban más cercanas a su lugar de residencia? Entonces, bueno, todas estas cosas nosotros tenemos que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que nos dicen que haya mayor libertad para portar armas, ¿no es cierto? Como que el tema de la delincuencia fuera un problema de ver quién echa más tiros. Si echa más tiros los delincuentes o echa más tiros la policía, ahora echa más tiros la población civil. Pues no puede ser que nosotros tengamos una sociedad que se guíe por este tipo de parámetros. Miremos lo que pasa en la sociedad estadounidense, donde hay esa libertad de portar armas y donde cada tanto se producen asesinatos masivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se mira la delincuencia? ¿Cómo se mira el problema de los migrantes? Se escuchaba en el debate algunos candidatos que emocionados decían que iban a expulsar a los migrantes venezolanos. Pero, ¿y el problema entonces en dónde se ubica? Nosotros somos una democracia de xenófobos, ¿no es cierto? Con la cantidad de ecuatorianos que están de migrantes en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en el Japón, en otros países de América Latina. Entonces a mí me parece que Tenemos muchos elementos como para mirar a los candidatos. Y sobre todo yo diría, para terminar, y es como yo voy a definir mi voto, ¿no es cierto? Frente a estos conflictos centrales del reparto de la riqueza y de la democratización, se han constituido tres bloques durante todo el periodo neoliberal, el gobierno de Correa y los tres años y pico que llevamos de este desgobierno de Moreno, ¿no? Y estos tres bloques, y allí se ubican todas las candidaturas, ¿no? El un bloque es el bloque neoliberal, el bloque que nos propone las medidas de ajuste, las medidas de precarización laboral, ¿no es cierto?, como respuesta para salir a la crisis, que quieren aumentar la represión, ¿no es cierto?, recortar la democracia. Ese bloque es un bloque que está aglutinado alrededor de la alianza fundamental entre los capitales monopólicos y el Fondo Monetario Internacional, y que tienen su candidatura principal en el señor Lasso. El otro bloque es el bloque del populismo correísta. El populismo correísta nos ofreció mejorar las condiciones de vida de la población, algo hizo en ese andar, pero sobre todo persiguió a las organizaciones sociales, ¿no? Afectó a la democracia, no únicamente en el tema de la libertad de prensa, que es lo que más señala la derecha, y en donde evidentemente hay que hacerle muchas críticas al correísmo, sino sobre todo en la relación con las organizaciones sociales, porque el correísmo se dedicó, ¿no?, a dividir las organizaciones sociales, ¿no?, a dividir al movimiento sindical, a dividir al movimiento indígena, a dividir a los maestros, ¿no? Dividía todo aquello que tocaba, como una especie de rey Midas de la división, ¿no es cierto? Y eso lo hacía no por mala fe, ¿no?, sino por una necesidad política. El populismo no puede crecer, no puede afirmarse si existen elementos de organización y de representación autónoma en la sociedad. Por lo tanto, la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, la UNE, significaban un freno para el crecimiento del populismo, y por eso los ataca, por eso los atacó, y por eso el correísmo sigue atacándolos ahora en plena campaña electoral, lo que quiere decir que si llegan al gobierno van a tener el mismo tipo de comportamiento respecto a la organización social y a las posibilidades de representación autónoma de la población. Esa candidatura es la del señor Arauz. Y el otro bloque que se ha ido configurando, bien que con bastantes dificultades, es el bloque alrededor de los movimientos populares que ya llevaron adelante la resistencia contra el neoliberalismo en el periodo anterior, entre 1981 y 2005, que lograron de alguna manera momentos de recomposición para confrontar al populismo de Correa, y que están enfrentando al neoliberalismo de Moreno, ¿no? El principal exponente de candidatura de ese bloque es el señor Pérez, ¿no es cierto? Luego, las demás candidaturas flotan como satélites alrededor de alguno de estos bloques, ¿no? Sobre todo del bloque neoliberal, por lo que les hemos podido escuchar, ¿no es cierto? Yo por lo menos voy a tomar este criterio para definir mi voto el 7 de febrero.
Listo, muchísimas gracias, Mario, qué interesante lo que hemos conversado a lo largo de estos minutos. Creo que es muy importante poner sobre la mesa algunos elementos como los que hemos abordado, sobre todo porque, como decíamos al inicio, no hay una, digamos, hay una marcada apatía por las elecciones, y creo que muchas propuestas políticas se han valido de eso para ponerse sobre la mesa con propuestas demagógicas y que realmente no se proyectan como una posibilidad de proyecto político para el Ecuador. Te agradezco mucho, Mario, por tu tiempo, por tus análisis. Me parece, como te decía, importantísimo en este momento de coyuntura electoral poder tener distintas visiones de qué es lo que está pasando, y creo que la tuya ha sido valiosa, muy importante. Te invito a unos minutitos más para que, escuches cuáles son las actividades que tenemos en nuestra agenda urbana, y finalmente terminaremos con una canción. Muchas gracias, Mario. Como te decíamos, muy acertado tu análisis, y te agradecemos por tu tiempo. Y ahora les presentamos la agenda de eventos académicos urbanos previstos para la semana del 21 al 28 de enero. Este 22 de enero, la Universidad de Córdoba, la UNAM de México, Flexo Ecuador y la Corporación Sur de Chile presentan el primer taller de constitucionalismo urbano, la ciudad y los procesos constituyentes en América Latina, desde una perspectiva comparada. Y este 26 de enero, la Universidad de Córdoba, la UNAM de México y la Flaxo Ecuador presentan el segundo seminario online, El futuro de nuestras ciudades, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, donde Saskia Sassen presentará la ponencia Las ausencias en nuestro análisis. Los links de inscripciones para estos eventos online están disponibles en nuestras redes sociales. Recuerden, @ciudadsomos.se, y también en las redes sociales de Flaxo Ecuador. Y para cerrar con broche de oro el programa, les dejamos con Aretha Franklin, con su canción Respect. Nada como esta increíble voz de esta reina del soul. Con una consigna: los ciudadanos no pedimos milagros, no pedimos dádivas, no pedimos bendiciones. Lo único que pedimos es, para empezar, respeto. Respeto a todos los derechos humanos fundamentales, como ya lo habíamos visto. Un abrazo a todos, muy buena tarde. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Ciudad Somos. Chao, chao.